Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 17. Éxodos capítulo 2, versículo 1. Perdón. Hechos. What did I say? Hechos. Acts. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 17. Si usted desea, pueden mantenerse sentados. La pastora nos va a ayudar leyendo la palabra y orando por nosotros.
Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 17. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y lo que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, por estos momentos que tú nos concedes, oh Dios, estar juntos, alabando y glorificando tu nombre. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que la podamos, Señor, escuchar, vivir, ponerla en práctica y que esta palabra nos dirija aún más cerca a ti, oh Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Becky. Hoy en el calendario cristiano se celebra el día de Pentecostés. Muchas iglesias cristianas están dándole atención al día de Pentecostés en este día. Y nosotros no lo practicamos todos los años, pero a vez en cuando en este día me gusta traerle una enseñanza sobre Pentecostés y qué significa Pentecostés para la iglesia. Sabemos que somos una iglesia pentecostal, venimos de la Asamblea de Dios, una iglesia que cree profundamente en los dones del Espíritu, entendiendo que el Espíritu de Dios que nos ha sellado también nos bautiza, nos llena con un propósito de vivir la gran comisión, la comisión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos lograr todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos como iglesia, como pueblo, como el cuerpo de Cristo. Y esto se celebra o se da atención especialmente en el día de Pentecostés. Sabemos que el día de Pentecostés sucedió unos 50 días después de la resurrección, unos 10 días después de la ascensión de Cristo. Unas semanas atrás estaba hablando sobre las obras de Cristo, hablamos sobre la entrada triunfal, hablamos sobre Pascua, hablamos sobre la ascensión de Cristo, la obra de Cristo después de la resurrección. Y entonces la ascensión sucedió 40 días después de la resurrección de Cristo. Y entonces por 10 días las escrituras nos enseñan que los discípulos estaban en el aposento alto y ellos estaban orando por 10 días. Las escrituras nos enseñan que eran como unos 120, estaban ahí esperando. Durante este tiempo en Jerusalén estaban celebrando la Pascua. La Pascua es una celebración de siete semanas, 49 días, 50 días, significando Pentecostés, el número 50. Y durante este tiempo de la celebración, se cree que millones de personas regresaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es durante esta celebración donde hay muchas personas en Jerusalén, muchos judíos en Jerusalén celebrando la Pascua, que los discípulos por los últimos 10 días de esta celebración, ellos están en el aposento alto y la Biblia nos enseña que ellos estaban orando y esperando. Es interesante porque ellos estaban siendo obedientes a las palabras de Jesús. Jesús le dijo a ellos: no te vayas de Jerusalén hasta que no recibe el Consolador, el prometido, el Paracletos, uno como yo. Ellos no sabían exactamente lo que iba a suceder. Ellos no sabían lo que estaban esperando. Estaban funcionando ellos en obediencia, esperando en Jerusalén hasta que Cristo va a enviar la promesa, el Consolador. Y ellos ahí esperando, orando, y después de 10 días, como la pastora nos leyó en esta tarde, vino sobre ellos el Espíritu Santo en señal de lenguas de fuego que cayó sobre ellos, y ellos empezaron a hablar otras lenguas conocidas. No eran lenguas celestiales, no, eran lenguas conocidas. Y sabemos eso porque el pueblo que estaba ahí de distintos lugares, que conocían las distintas lenguas o eran lenguas de ellos, empezaron a decir: estos galileos que no conocen nuestro lenguaje están proclamando el nombre de Dios, exaltando el nombre de Dios en nuestro lenguaje. Y entonces vieron que había algo especial pasando ahí. Al principio ellos pensaron: ciertamente tienen que estar borrachos estos hombres porque se ve raro la situación. Pero de repente el apóstol Pedro empieza a predicar un mensaje cristocéntrico, y las escrituras nos dicen que más de 5,000 personas dieron su corazón a Cristo en ese día. El poder de Dios derramada sobre la iglesia, sobre los discípulos en este día, empoderándolos para hacer lo que Cristo le mandó hacer. Y en ese día empieza un avivamiento que hasta este día todavía existe. Un avivamiento que ha cambiado el mundo. Y hoy es el día de Pentecostés. Queremos dar atención a lo que ha sucedido 2,000 años atrás y que todavía existe para nosotros en este día. Cuando pensamos cuáles son los efectos de Pentecostés, ¿cuáles son los efectos? Hay algunos. Primeramente, hemos entendido por Pentecostés, tenemos el poder de Dios, la presencia de Dios con cada uno de nosotros. La divinidad de Dios por medio del Espíritu Santo, una parte del trino Dios mora en nosotros, indica que no andamos esta vida solos, pero hemos entendido que Dios mismo por medio del Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros. Y el día de Pentecostés nos recuerda que no andamos solo, pero el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? también hemos entendido que por el día de Pentecostés y los distintos lenguajes que fueron predicado en ese día, o los distintos lenguajes que fueron conocidos en este día, nos trae la importancia del llamado de la iglesia, que es ir a todo el mundo, todo lenguaje, toda persona, toda cultura, y predicar las buenas nuevas, que Cristo es el único que puede salvar la humanidad. Pentecostés nos recuerda de esto. ¿Por qué? Porque los distintos lenguajes llegaron a distintas personas en este día. Cuando pensamos en Pentecostés, hemos entendido que no solamente es que Dios anda con nosotros, pero Él nos ha dado el poder que necesitamos, the dunamis power, el poder dunamis que necesitamos, habilidad, fuerza, poder, para hacer todo lo que Dios nos ha enviado a hacer, indicando que Dios ha comisionado la iglesia, pero Él no nos va a comisionar en nuestra propia fuerza. No, Él nos va a comisionar entendiendo que Él nos va a dar todo el poder, toda la fuerza, todo el entendimiento, toda la visión que necesitamos para lograr lo que Él nos ha llamado a hacer. Pentecostés nos recuerda de esto. También Pentecostés es una confirmación de las palabras de Jesús. Es otra forma de ratificar que Jesús sí es el Mesías, porque Jesús dijo que Él iba a enviar el Consolador, el Paracletos, alguien como Él. Y cuando sucede, le recuerda a los discípulos que toda palabra hablada por Jesús se va a cumplir. Se va a cumplir. También afirma el profeta Joel, afirma el Viejo Testamento, afirma los profetas del Viejo Testamento, indicando que Jesús mismo afirma las palabras del Viejo Testamento, afirmando las palabras de Joel. Y por fin, el efecto de Pentecostés nos recuerda que por Pentecostés la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos distintos del mundo completo. Toda organización religiosa que existe en este mundo es diferente que la iglesia, es diferente que del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es el único que tiene poder divino para dirigirnos en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hace la diferencia entre la iglesia y todo grupo religioso, que el poder de Dios está con nosotros. Nosotros no solamente estamos siendo dirigidos por reglas, por palabras, por leyes. No, hemos entendido que sí tenemos la palabra que nos dirige, pero tenemos el poder de Dios que existe en cada uno de nosotros. Y la iglesia dice: todos son los efectos de Pentecostés, efectos que nosotros vivimos en este día. Y Pentecostés es importante para nosotros. Hemos visto cómo la pandemia ha doblado toda rodilla mundial en todo país. ¿Qué es si el espíritu de Pentecostés llega a todo país y toda lengua? En estos tiempos, toda rodilla va a tener que doblar y decir ciertamente que Cristo es el Señor. Hemos entendido que se necesita Pentecostés en estos tiempos. Toda generación la necesita. Todo país, todo lenguaje la necesita. Necesitamos el poder de Dios, el Espíritu de Dios derramada sobre nosotros. Porque la vida que vive llenos del Espíritu de Dios es una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la tentación. Es una vida que entiende gozo y paz en todo tiempo. Es una vida que se ha dedicado a la obra de Cristo. Y es una vida que siempre va a ser dirigido por el poder de Dios. Una vida llenos del Espíritu Santo es una vida que puede lograr lo que Dios quiere hacer en medio de ellos. Entonces la pregunta sería para nosotros: ¿cómo podemos encontrarnos con Pentecostés? ¿Cómo usted y yo podemos vivir debajo de esta influencia divina, este poder celestial? Porque hemos entendido del momento que hemos dado nuestras vidas al Señor, Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice que hemos sido marcado, sellado. Indica que el Espíritu de Dios ya entra en nuestras vidas y está haciendo una obra interna en nosotros, santificándonos progresivamente, día tras día. El Espíritu de Dios está haciendo una obra en nosotros, hemos sido sellados. Pero hay una diferencia en el hombre de Dios o la mujer de Dios, que no solamente es sellado, pero llenos o bautizado con el Espíritu de Dios. Ya la obra no solamente es interna, pero ahora la obra está que saliendo de nosotros para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Espíritu funciona. El Espíritu de Dios está funcionando dentro de nosotros, pero ser llenos del Espíritu Santo, bautizado, significa que ahora hay una expresión por fuera, externa, una obra que la persona está haciendo, viviendo para hacer todo lo que Dios tiene para nosotros hacer. Si esto es tan importante, ¿cómo nosotros podemos encontrarnos con el Espíritu de Pentecostés? ¿Cómo podemos avivarnos, ser llenos, bautizados? Yo me crié en la iglesia y me crié en la iglesia pentecostal. Esta iglesia, somos una iglesia pentecostal. Y me recuerdo de niño que nos decían: ciérrate en tu cuarto, ora, busca de Dios hasta que es lleno. Hasta que uno sea lleno, hasta que uno puede salir de ahí lleno del Espíritu Santo. Y aunque la recomendación es buena, y es bueno cerrarnos en nuestros cuartos y tener tiempo con Dios, veo que para gozarnos del Espíritu de Pentecostés se necesita un poquito más que simplemente cerrarnos en un cuarto y esperar ser llenos. Mirando a la iglesia del Aposento Alto, mirando a los 120, hay algunos puntos que queremos aprender de ellos, que nos puede ayudar a entender por qué es que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos y qué nosotros podemos hacer en esta vida que estamos viviendo para también nosotros ser llenos. Y la iglesia dice: porque el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 5, él nos dice: ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. El anhelo del cristiano, el anhelo del cristiano que ama a Dios, es no solamente ser sellado, pero el anhelo debe de ser llenado de la presencia de Dios. Mirando los 120, unos puntos que quiero compartir con ustedes en este día. ¿Cómo podemos abrazar el Espíritu de Pentecostés? Primero, a través de la oración. Cuando miramos los 120, dice las Escrituras que ellos estaban perseverando unánimes en oración. Ellos estaban juntos orando. Se fueron al Aposento Alto para orar. Fueron intencional en orar, intencional en buscar de Dios. Y ellos aprendieron esto de Jesús. Las Escrituras dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún oscuro, salía afuera al lugar desierto y allí oraba. Jesús, era la práctica de Jesús. Aún en Lucas capítulo 5, no, versículo 16 nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, hablando de Jesús. Y los discípulos vieron esto en él. ¿Y qué hicieron cuando ellos no sabían? Empezaron a orar. Ellos no sabían qué iba a suceder. Ellos tenían preocupación aún por sus propias vidas, entendiendo que unas semanas atrás Jesús fue crucificado y ahora de nosotros. No sabían qué hicieron, orar. Cuando iba a venir el Consolador, no sabemos qué hacemos, orar. En su tiempo de inseguridad, en su tiempo de temor, en su tiempo de retos, ¿qué estaban haciendo ellos? Orar, entendiendo que la oración ayuda a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nos deja a entender que es un lugar donde Dios puede hablar con nosotros, nos pone en una posición, un lugar a escuchar lo que Dios quiere decir a nosotros. Aún Dios, hablando por medio del profeta Jeremías, nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Ora y busca de mí y te voy a responder y te voy a enseñar algunas cosas que ocultas y algunas cosas grandes que no conoce. Otras palabras, si no nos separamos para buscar de Dios, para orar, nunca vamos a ver esas cosas grandes ni esas cosas ocultas. Tenemos que posicionarnos en un lugar donde podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y si queremos gozarnos del Espíritu de Pentecostés, el Espíritu de Pentecostés viene por medio de la perseverancia en la oración. El salmista dice en el Salmo 145, el Señor está cerca de quienes lo invoca, de quienes lo invocan en verdad. Él nos está diciendo, a Santiago nos dice, acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Tenemos que entender que si queremos gozarnos de Pentecostés, el conocimiento en este momento no es suficiente. Hay muchos que tienen mucho conocimiento y le falta la unción de Dios. Y le falta el poder de Dios, porque hay algo que se encuentra en las solas con Dios. Aún cuando miramos en Éxodo capítulo 33, es Moisés, la palabra dice que él se separaba del campo. Él iba a su lugar de oración para orar con Dios. Y la palabra dice que la gloria de Dios bajaba en ese lugar. Moisés se acercaba a Dios con un espíritu de expectativa. Dios me va a hablar. Dios va a ministrar a mi vida. Y el deseo de él era encontrarse con Dios. Y el deseo de Dios era encontrarse con Moisés. Y Moisés, y Dios bajaba a ese lugar para encontrarse con Moisés. Y aún el capítulo nos dice que Dios lo hablaba como si él era su amigo. En estos días, lo que se necesita es espíritu de Pentecostés. Y se encuentra cuando hay un grupo, unas personas, unos obreros que se separan del campo. Es bueno orar cuando estamos guiando, es bueno, es saludable. Es bueno orar cuando estamos haciendo los trastes. Eso es saludable, cocinando, eso es bueno. Pero habla de la persona que dice, yo no quiero hacer ninguna otra cosa en estos minutos que hablar a solas con Dios. Y Dios dice, yo voy a bajar a ese lugar y me encontraré con ellos. Y voy a ministrar a sus vidas. Y voy a enseñarles cosas grandes y cosas ocultas que ellos no conocen. Que ellos no conocen. El espíritu de Pentecostés se encuentra cuando hay perseverancia en la oración. Y la iglesia dice, mirando la iglesia del 120, de los 120, los discípulos, ¿qué podemos aprender de ellos? Si queremos gozarnos, encontrarnos con el espíritu de Pentecostés, perseverar en oración. Número dos, a través de la separación. Cuando miramos, ellos estaban separados de la ciudad, separados de la fiesta de Pentecostés, de lo que está pasando. Y podemos ver por lo que los otros estaban diciendo, que la atmósfera en ese lugar no era algo de beneficio, porque ellos llegan a la conclusión, mira, tienen que ser borrachos, mira cómo están actuando. Nos dice qué ellos estaban pensando y cómo ellos estaban viviendo en esos tiempos. Pero interesante que los discípulos fueron intencional a separarse de la ciudad, separarse de esa atmósfera. Y ellos estaban aquí orando, buscando de Dios. Si queremos el espíritu de Pentecostés en nuestras vidas, en nuestra iglesia, tiene que haber una separación, tiene que haber una consagración. Es que tiene que ver una diferencia entre la iglesia y el mundo. Dios está dispuesto a salvar cualquier persona, pero Él está buscando personas particulares para derramar su espíritu sobre ellos. Él está dispuesto a salvar a cualquier persona que necesita de Él, pero cuando tiene que ver con los dones espirituales, Él va a confiar sus dones espirituales sobre personas que están representándolo bien. Tiene que ver una consagración si queremos el espíritu de Pentecostés. Y la iglesia dice, hoy en día, aún en la iglesia corporada de Jesús, vemos este espíritu de relevancia. Queremos parecernos. Hay algunos que piensan, si podemos parecernos, ellos, el mundo va a ver que no hay algo raro o algo diferente, y se pueden unir y ahí podemos traerle el mensaje. Mira, el mundo perdido y la persona perdida desea algo diferente en sus vidas. Anhela algo diferente. Está cansado de esa vida en el mundo y está anhelando algo que honra la vida y honra y trae valor a lo que ha sido confiado a nosotros. Y está buscando el evangelio, las buenas noticias. El mundo es diferente y la iglesia tiene que ser diferente al mundo. Tiene que ver una consagración, una separación. Si anhelamos y deseamos el espíritu de Pentecostés. Y la iglesia dice, amén. Hoy en día hay ese espíritu de tolerancia. ¿Hasta cuándo se permite? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? Mira, la persona que siempre está, ¿cuánto se permite? Hay algo mal en ellos. Pero un poquito se permite. No estamos ni hablando de lo que es permite, lo que no. No, no. El anhelo del corazón es separación total de lo que puede dañar lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Debe de haber un deseo en el corazón de decir, no, no, no. Yo voy a vivir para Cristo. Y si tengo que hacer un sacrificio, lo hará, porque Cristo hizo el sacrificio mayor para mi vida. Y hoy en día el sentir de no querer sacrificar, de permitir algunas cosas, ¿puede eso estar afectando aún el mover del Espíritu de Dios en estos tiempos? Dios, ayúdanos, porque del momento que hemos dado nuestras vidas al Señor, las Escrituras nos dicen a nosotros que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La obra de Dios en nuestras vidas nos indica, nos enseña, somos nuevos en Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen que nosotros somos hijos y hijas de la luz, del día, de la luz del día, y no somos hijos ni hijas de la noche ni de la oscuridad. Las Escrituras nos dicen que nosotros somos sal en este mundo perdido. Que hay dos caminos, uno ancho que nos dirige a la destrucción y uno estrecho que nos dirige a la vida. Hemos entendido, si anhelamos Pentecostés, si anhelamos ser llenos del Espíritu de Dios, tenemos que escoger consagración, separación, porque Dios nos ha llamado para eso. Y la iglesia dice, ¿qué podemos aprender de la iglesia del 120, de los 120, la iglesia del aposento alto? Perseverancia en oración, consagración número 3, perseverancia. Perseverancia. Me encanta que ellos estaban perseverando. No sabían que venía, no sabían que iba a suceder a sus vidas. Temor de la persecución, temor de la inseguridad. ¿Quién viene? El Consolador, ¿cómo vendrá? Nosotros ya tenemos la historia completa, eso entendemos. Ellos no sabían, esperando, pero perseverando en esos tiempos. 10 días de orar, 10 días de esperar, 10 días juntos. Ahí en la unidad, sabiendo que Dios los llamó para esto, que Jesús le habló a sus vidas, perseverando. Hoy en día a veces miramos y el pueblo no quiere perseverar, no quiere ser fiel en lo que Dios ha mandado. A veces en medio de la iglesia general de Cristo, la iglesia general de Cristo, nos falta a nosotros ese espíritu de pelear la buena batalla de la fe. Nos falta perseverar por las cosas que hemos entendido que son importantes para nosotros. Y Dios está buscando un pueblo a derramar sus dones y su espíritu sobre ellos. Él no lo va a hacer sobre un pueblo que no quiere andar en fe, no quiere esperar, no quiere perseverar. No, Él está buscando un obrero que dice: voy a andar por fe, voy a esperar en la voluntad de Dios. No cambiará mis principios, no cambiará mi fidelidad al Señor. No, no, he entendido que Dios me ha llamado para esto y andaré el camino en todo tiempo, tiempos altos y tiempos bajos, perseverando. Y esa es la persona que Dios quiere derramar su espíritu sobre ellos. Hemos entendido que en estos tiempos, los tiempos difíciles vienen a nuestras vidas. Vienen. Pero nosotros somos de ellos que no vamos a tirar la toalla blanca, no nos vamos a rendir. Somos de ellos que hemos entendido que el victorioso anda con nosotros. Andaremos perseverando, fiel. Ese es el obrero, la obrera que Dios quiere bendecir. Quiero animarte en este día. Pelee por lo que es suyo. Pelee por tu hogar, por tu familia, por tu matrimonio. Es tiempo de perseverar. Pelea por tus hijos y tus nietos. Ser fiel a lo que Dios ha puesto en tus manos. Entendemos que las cosas no son fáciles, pero Dios está buscando una persona particular que está dispuesto a pelear en los tiempos difíciles para confiar sus dones sobre ellos. Quiero animarlos en este día. Santiago nos dice: dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Verdad? Pablo le dice a Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Aún Jesús dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es lenguaje de pelear la buena pelea de la fe. Es lenguaje que nos dice: tenemos que perseverar. Aún Juan nos escribe palabras de Jesús en Revelaciones capítulo 3 versículo 11 y nos dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Palabra de perseverar, no rendirse, entender que Dios nos ha llamado y Él está confiando en nosotros sus dones, y sus dones son para edificar la iglesia y rescatar el perdido. Y nosotros hemos entendido que esto no viene fácil, tenemos que perseverar. No permite que nadie te desanime. No le dé tanta influencia a nadie para desanimarte a lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu familia, en tu hogar, los dones que Dios ha puesto en ti. Nosotros somos de ellos que vamos a perseverar en todo tiempo. Y esa es la iglesia, ese es el ministro, el obrero que Dios va a derramar su poder sobre ellos, su espíritu sobre ellos, y ellos van a entender y gozarse de lo que es ser llenos del Espíritu Santo y gozarse en lo que Dios quiere hacer por medio de ellos para la edificación de la iglesia y para rescatar los perdidos. Y la iglesia dice: voy a traerle un punto más y terminamos. ¿Qué podemos aprender de la iglesia de los 120? Si anhelamos Pentecostés, si queremos gozarnos de Pentecostés, perseverar en oración, consagración, separación, perseverancia. Y la última: a través de la disponibilidad, ser disponible. Me encanta que al momento que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, el apóstol Pedro se levantó y empezó a predicar un mensaje completamente cristocéntrico. Él está disponible para ser usado. Dios quiere derramar su espíritu, sus dones, sobre una iglesia que está disponible, sobre un obrero, sobre una ministra que está disponible, que dice como el profeta Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Estoy listo, estoy dispuesto, no porque lo merezco, pero porque tú quieres usar a alguien, oh Dios. Y si desea usar a alguien, heme aquí, Señor, envíame a mí. Alguien que está disponible. Alguien que dice: Señor, no quiero ser simplemente religioso. No simplemente quiero tener conocimiento. No simplemente quiero ser parte de una iglesia. No, he entendido que tú quieres usar a alguien, oh Dios. Me hago disponible, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh, hemos entendido que Dios derrama sus dones sobre la iglesia para la edificación, para la buena obra de los demás. Esto no es para que alguien diga: oh, qué espiritual es el hermano, qué espiritual es la hermana, mira cuántas lenguas hablan ellos, mira cuántas lenguas habla la otra persona, oh, qué espirituales son, mira cómo. No, esto no tiene que ver con el nivel de espiritualidad, porque nadie merece los dones del Espíritu de Dios. Esto tiene que ver con la buena obra que edifica la iglesia y rescata al perdido. Esto tiene que ver con la persona que dice: no es que yo quiero estar en un altar o pensar que soy espiritual. No, el anhelo de edificar y rescatar tiene que existir en la persona. Y esa es la persona que Dios dice: quiero llenarlos con mi espíritu. Quiero llenarlos con mi espíritu. Quiero derramar mi espíritu sobre ellos porque están disponibles. Available, disponible para ser usado por el Espíritu de Dios. Y la iglesia dice: estoy para terminar, conclusión, ser llenos del Espíritu, Pentecostés. Dios está llamándonos como individuos, como familia, como iglesia general de Cristo, funcional por medio de los dones espirituales. El mundo verá una iglesia poderosa cuando funcionamos por medio de los dones espirituales. El mensaje de Cristo llega con poder y unción cuando la unción del Espíritu Santo está sobre el mensaje. Quiero animarlos en este día. El Espíritu de Pentecostés, ser llenos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos dice: si andamos en la carne, vamos a satisfacer los deseos de la carne. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a satisfacer los deseos del Espíritu. ¿Qué es el deseo del Espíritu? Edificar la iglesia y rescatar los perdidos. Que Dios nos ayude a anhelar ser llenos del Espíritu. Que Dios nos ayude a anhelar, Señor, llénanos de tu Espíritu. No para que nadie diga: oh, qué espirituales son. No, cuídanos, oh Dios, de esa mentalidad. Pero que Dios no puede usar a bendecir nuestros vecinos, los que trabajan con nosotros, nuestros miembros de nuestras familias que están perdidos. Que en el momento donde se necesita el don de sabiduría, esté el don de sabiduría en ese lugar. Cuando se necesita una palabra de sabiduría, cuando se necesita una palabra profética, una palabra para animar, que llegará en ese mismo momento. Cuando se necesita sanidad, que Dios puede usarnos para traer sanidad. Porque esto es para edificar y rescatar. Que Dios nos ayude a nosotros. Y esto no se va a encontrar simplemente cerrándonos en nuestros cuartos. No. El pueblo anhela, debe de anhelar encontrarse con Dios. Que la gloria de Dios puede bajar a ese lugar y Él puede ministrarnos a nuestras vidas. Donde podemos entender que hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. Y nosotros no podemos andar como el mundo anda. Tiene que ver una diferencia y entender que tenemos que perseverar. Esto no es para los flojos, Esto no es para ellos que una semana sí, una semana no. Perseverar. Esto es para ellos que están disponibles. Available. Aquí estoy, oh Dios. Y ellos se gozarán de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos. Ser llenos. Que Dios no puede usar siendo llenos del Espíritu Santo para edificar y rescatar. Dios no puede, usted y yo, Dios no puede usar. En estos tiempos todavía existe el Espíritu de Pentecostés. Y Dios está llamando a la iglesia en estos tiempos para más. He's calling us for more. Nos está llamando para más. Y no se puede lograr en las fuerzas humanas. No se puede lograr con el conocimiento humano. Se necesita ser llenos del Espíritu de Dios. Que los dones del Espíritu fluyan por medio de nosotros para edificar la iglesia y rescatar los perdidos. Y la iglesia dice: los invito a ponerse de pies. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice: me encuentro lejos de Dios, me siento perdido, he conocido de Cristo pero no lo conozco? ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice: mis caminos no son caminos que agraden a Dios, pero hoy quiero hacer una decisión para Cristo, hoy quiero hacer una decisión para Él? Si usted está aquí en este día y dice: Dios me está hablando, necesito acercarme más a Él, necesito el perdón de mis pecados, necesito recibirlo como mi Salvador personal, hoy es el día de la salvación. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Vamos a orar contigo en este día, una oración de salvación. Amén. Tenemos una hermana aquí que dice: yo necesito. Si hay alguien más que dice: hoy es el día de la salvación, no quiero vivir como estoy viviendo, necesito ser rescatado, necesito ser. Amén, amén. Pasen. Aleluya. Qué bueno en este día. Amén. Hay salvación en este lugar. Amén. Quién sabe, a la iglesia, usted siente el toque de Dios que te está diciendo: es tiempo. Sepárate para la oración, consagración, perseverancia y ser disponible. Si usted anhela oración también, el altar está abierto para ustedes. Pero en este día celebramos con estos hermanos que dicen: hoy es el día de un nuevo pacto, salvación. Aleluya, aleluya. Voy a pedir que el pastor Ignacio, la hermana María, la pastora Becky nos ayude. Aleluya, orando por los hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje.
Gracias.
Oramos que le anime y bendiga su vida.